Buenos días. A ver si nos sonamos porque estamos muy cerca. Buenos días. Antes de que salgan los niños, queremos... Vamos a dar también el anuncio de los niños antes de que salgan los niños. Pero antes del anuncio de los niños y de que salgan los niños, queremos orar por los papás, ¿verdad? Sabemos que hoy festejamos el Día del Padre, así es que les voy a pedir que las familias que no estén ahí juntos, el papá con los hijos, traten de acercarse, ¿no? Tratemos de estar juntos los padres con los hijos, las familias, para que oremos juntos. Sabemos la importancia de la familia, ¿no? Dentro de la estructura que Dios hizo y la importancia del padre dentro de la familia. Entonces es un día especial. Sabemos también que hay papás que vienen sin sus hijos, que no está su familia. Pues ahí, entre ustedes, ahí pónganse una mano en el hombro, ¿verdad? Y vamos a hacer una oración.
Papás, levántense, por favor.
Ándale, Javier Romero, anímate. ¿Nos bajamos?
Sí.
¿Alcanzas?
Claro.
No.
¿Ya están todos los papás listos? ¿En familia? Si hay... Si hay algún padre de familia que por algún motivo, razón, no vienen sus hijos, bueno, que alguien que esté ahí lo adopte, como de la familia, porque somos una gran familia, ¿verdad? Entonces, hay que orar por todos los papás. Y también en representación de los papás que no están, los hijos, vamos a orar también por los papás, ¿ok? Muy bien. Mi Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias en primer lugar porque podemos estar delante de ti. Estamos aquí con un corazón agradecido por todos estos padres de familia que están aquí en esta mañana. Gracias por cada uno de ellos. Gracias por sus vidas, mi Señor. Gracias porque si son padres es porque tú les has dado la gran bendición de tener hijos. Gracias, mi Señor, los queremos bendecir en esta mañana. Queremos pedirte, Señor, que los llenes de ti cada día más. En primer lugar, de hambre de ti, Señor, de esas ganas de buscarte, de un fuego interior, Señor, por estar en tu presencia, por estar en tu palabra cada día de su vida. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Los bendecimos, Señor, con sabiduría para llevar a su familia por tus caminos, Señor. Que su principal provisión no sea la comida, no sea el vestido o la educación, que todo es importante, Señor, pero que su principal provisión sea el alimento espiritual, que ellos, cada uno de ellos, Señor, puedan saber la importancia de la eternidad en cada uno de sus hijos, en toda su familia, Señor, y que cada uno de ellos, Señor, pueda darle a sus hijos esa lámpara, Señor, que es tu palabra a los pies de los hijos, ese camino a que seguir para cada uno de los hijos, Señor, en esta época en que vemos tantas luces artificiales, tantas luces que no llevan a ningún lado, Señor. Que sean ellos sabios para llevar a sus hijos su mirada, su atención a lo que es eterno, a lo que sí vale la pena, Señor, a tu presencia. En el nombre de Jesús, Señor, bendigo cada mano, cada esfuerzo, cada trabajo, cada economía, cada salud. Te damos gracias por cada una de las familias aquí representadas, porque como tú lo has prometido desde hace muchos años, Señor, esta es la casa de las familias completas, en donde el varón, Señor, es cabeza de cada casa, en donde tu presencia, Señor, es lo que más buscamos y anhelamos. Los bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Los amamos. Amén. Amén. Gracias, Dios.
Vamos a, ahora sí, Xochitl, pongan el video, ¿está alguien atrás contigo? Ahí va César, ok. El video de los niños antes de que se vayan los niños.
Pues buenas tardes a todos, yo no sé si el día de hoy al llegar vieron que ya está nuestra publicidad, nuestra lona de publicidad, se alcanza a ver unas calles de aquí. Nuestro evento es un evento de alcance, es un evento para sembrar la semilla. Si usted tiene a alguien que quiera compartir la palabra y diga, no se ha dado el momento, esta es la oportunidad, llévele un volantito, invite familias. Este evento se realiza porque hay para quien realizarlo. Sabemos que todo esto está en las manos del Señor y Él añade a los que han de añadirse. Nosotros solamente somos los sembradores, a nosotros nos toca esparcir la semilla, invite. En esta ocasión, gracias a Dios, nosotros hemos sido bendecidos con un programa para realizar. Hemos sido bendecidos con gran parte de la decoración, con gran parte de los materiales. Gracias a Dios, gracias a la buena voluntad y los buenos corazones de algunas iglesias que nos donaron ese material, pero aún falta la mano de obra que somos nosotros los obreros, falta nuestro trabajo, nuestra escuelita de verano se realiza a través de equipos y ocupamos bastantes manos, líderes, los que ya han estado aquí saben que es una actividad de mucho movimiento y se ocupan personas que estén dirigiendo equipos. O sea, aquí nadie es desechado, se requiere también personas que estén recibiendo a los niños y el último día hacemos una gran fiesta y en esa gran fiesta están todos invitados y ofrecemos pues un ambigú y es en esta ocasión pues sí nos hace falta ayuda en especie. Vamos a hacer hot dog con papitas, nos hace falta materiales, mano de obra para el último día y para los otros 4 días para trabajar aquí como líderes de equipo. Quien diga, yo no puedo porque no voy a estar aquí, hay maneras en que puede apoyarnos. Que el Señor les bendiga y aquí les vamos a dejar con un mensajito.
Bueno, nada más recordarles que hace una semana mi esposa les pidió el rollito de papel, lo que sobra, ¿no? El tubito. Cuando ustedes desocupen un tubito de esos, acuérdense del evento y en ese momento pídanle a Dios, denle gracias a Dios por el evento y de esa manera estamos bendiciendo. Entonces, de la manera que se puede ayudar, a lo mejor a veces no es mucho, pero en el momento que están orando por el evento, por nosotros, por cada uno de los que participamos, con eso están bendiciendo la obra. Así que nada más como recordatorio. Gracias.
Cuéntame. ¡Dios! ¡Miren eso! ¡Es asombroso!
¡Guau! Wow, ¡miren hacia allá! ¿Alguna vez han mirado algo tan enorme como eso?
¡Genial! ¡Los acantilados son enormes! ¡Nunca había visto nada parecido!
¡Sí!
Ok, ya llegamos y parece que todos también ya están aquí.
Miren, arriba. Hay mucho más que mirar la pantalla.
Salga del camino para la aventura de su vida y experimente la grandeza del amor de Dios.
Mi Dios está en control, Él siempre me cuida. Grande es Dios, grande es Dios. Majestuoso Dios, grande eres para mí. Amor monumental, nos salvó.
Cañones coloridos del suroeste desde una fe sólida como una roca y descubre que Dios es monumental.
Buenos días. Nada más un mensaje rápidamente y es con relación al... Okay. Sí, bueno, niños, si gustan ya se pueden retirar. Y mientras van saliendo, rápido nada más el aviso es para papás de adolescentes y de jóvenes. Es con relación al campamento. Ya se ha estado repitiendo la información. Al final nada más acérquense por favor con Beba, Juan Carlos o con Alejandra o conmigo para darles este folleto de información. Es donde viene todo lo que se va a realizar, las características, condiciones, pagos, etcétera. Entonces, con Beba, Juan Carlos o con Alejandro conmigo para darles este folleto de información. Sería eso. Gracias.
Otro anuncio.
El último anuncio por hoy. El anuncio, mi anuncio, por favor, César. Ahí está. El jueves, viernes 30 de junio, tenemos nuestra segunda reunión de mujeres de la Casa del Señor. Así que, bueno, nada más para invitarlas, no se lo pierdan, vamos a pasar un buen momento. Es un momento de enseñanza, pero no nada más de enseñanza. Lo más importante es de unidad, de amor, de conocernos, de convivir. Así que no se la pierdan, mujeres. Viernes 30 de junio a las 7 de la noche. Están todas, todas invitadas. Si quieren traer una invitada de fuera de la iglesia, más que bienvenidas. Gracias.
Bueno, y así como las mujeres van a tener el viernes su evento, el viernes 30, en dos semanas, los hombres tuvimos nuestro evento el viernes pasado. Estuvimos aquí como 17, 18 varones. Los que no vinieron, los invitamos a que se integren. La verdad es que nos la pasamos bien, ¿no? Los que vinieron, levanten la mano. Yo veo que varios aquí están de los que vinieron. ¿Se nos la pasamos bien o no?
Sí.
Tuvimos un tiempo para una palabra de parte de Dios, para orar. Tuvimos un tiempo para comernos nachos, para platicar, para convivir. Es parte de la reunión, es convivir. Incluso tuvimos un tiempo para hacer un concurso, ¿no? Hubo un evento, ¿no? Hubo un evento de concurso, un evento de habilidad. ¿Y quién ganó? ¿Quién gané? Les gané, ¿verdad? Por cierto, a los que no vinieron no se enteraron, pero los que vinieron sí saben que les gané. Anímense para la próxima, para que vengan, a ver si me gana alguien. Porque los que vinieron el otro día no la hicieron. Ahora, antes de empezar... Antes de empezar, yo les traje un regalo a los papás. Pero ¿saben qué? Dije, les voy a tener un regalo a los papás, pero se los voy a dar hasta que se vayan los niños. Porque si no, ¿saben quién se iba a comer el regalo? Los niños. Así es que, felicidades a los papás. Es para que se lo coman ahorita, Roger. t-shirt. No, yo los reparto. Vamos a darles a todos aquí. Yo se los voy a repartir para que vean. Claro. Todos los papás, ¿quién nos falta por acá? Mario. Felicidades. ¿Ya, Misha? ¿No? Es para el Misha, ¿eh? No es para el Caleb. Felicidades. Para todos los papás. Tú también, tú también. Pues para él, ¿no? Para lo que haya, ¿no? Dice que le toca a todos. ¿Ya pasé por aquí? ¿Por dónde no pasé? David. ¿Me faltó alguien acá? No. Claudia, no me revuelvas. Aquel que se me esconde siempre. Yes.
¿Nomás uno?
A los papás nuevos, felicidades. Dios. Pirra. ¿Quién me faltó? Yo también me voy a comer el mío, para que no me pidan después mis hijas. Me como el mío y luego empezamos. Cómanselo, les doy permiso. ¿Faltó algún papá? ¿Me salté algún papá? No, me acuerdo que sí le di a ese papá. Ya, José Luis, ya. Cómanselo, cómanselo, disfrútenlo. Porque luego van a salir los niños y se los van a robar. Me los van a querer dar. Es uno por papá. El Dani quería que le diera tres porque es papá tres veces, pero no, es uno por papá. Estaba en la mañana orando y reflexionando, ¿no? Y pensando, ¿no? En la fecha de hoy, ¿no? El Día del Padre. Y dándole gracias a Dios porque Él es nuestro Padre, ¿no? Nuestro Padre celestial. Nuestro Padre perfecto es Dios. Y creo que vale la pena en cualquier día acordarnos de Él. En cualquier día que esté en nuestros pensamientos. Pero hoy que es el Día del Padre de manera especial también, ¿por qué no? Aparte, los que todavía tienen a sus padres, de poder festejar a sus padres o a los que los van a festejar sus hijos, sus esposas, su familia. Pero tomar un tiempo para recordar a nuestro Padre Celestial, al Padre Perfecto, a Dios que nos ama. Y todos sabemos y todos hemos escuchado que a Dios le llamamos Padre, ¿no? ¿Sí? Todos. Cada quien se refiere de salud a Dios de diferentes formas, ¿no? De la manera que nos sentimos más cómodos, oramos, le hablamos, le decimos Señor, le decimos Padre, le decimos Dios. Le podemos hablar de diferentes maneras. Y yo quiero que hagamos una reflexión esta mañana como no siempre fue así. Y no me refiero a que no siempre fue así para mí, o sea, ciertamente para cada uno de nosotros no siempre nos referimos a Dios como Padre, no siempre tuvimos a Dios cercano. En alguna época de nuestras vidas probablemente no haya sido así. Pero me refiero al hombre, a la historia de la humanidad desde la creación. Hace 6,000 años que el hombre fue creado, desde ese momento que el hombre fue creado hasta hace 2,000 años que Jesús vino, los 4,000 años que hay entre la creación y la venida de Jesús, el pueblo no se acercaba a Dios hablándole como padre, ¿sí saben? No sé si lo saben, si lo han reflexionado, pero antes de que Jesús viniera, a Dios no se le referían como padre. No hay una evidencia en el Antiguo Testamento que a Dios se le hablara como a un padre, que se le llamara padre a Dios. El pueblo de Israel, cuando hablaba con Dios, cuando hablaba con Jehová, cuando se dirigían a Dios, lo hacían por medio de los sacerdotes. La relación del pueblo era por medio de los sacerdotes, y la relación entre el hombre y Dios era de mucho respeto, de mucho respeto. No se le, a veces nosotros probablemente podamos caer alguna vez en irnos al otro extremo. Es como los papás de antes, de los papás de hace 100 años o 70 años, no sé, y los papás de ahora, ¿no? Los papás de antes eran muy estrictos, tal vez poco amorosos, poca relación con los hijos. Era el papá y era una figura de respeto, y ante el papá más bien temblabas que sentirte atraído por amorosamente al papá. Y a lo mejor el tiempo de hoy es diferente, ¿no? Los papás de hoy a veces nos podemos ir al otro extremo, ¿no? En tanto amor que se pierde el respeto. Y también tenemos que cuidar eso con Dios, que no pasarnos al otro lado, ¿no? No vivimos en el Antiguo Testamento donde Dios era una figura de muchísimo respeto, porque lo sigue siendo. Porque ahora en el tiempo que vivimos, Dios sigue siendo, o debería seguir siendo para nosotros, una figura de muchísimo respeto. Es Dios, es el Todopoderoso. Que Él nos haya hecho sus hijos y que nos haya permitido llamarle Padre, y que le podamos llamar Padre, no significa tampoco que somos iguales, ¿no? O sea, Dios sigue siendo Dios y sigue siendo de respeto. Pero si nosotros nos ponemos a ver en el Antiguo Testamento cómo era la relación del hombre con Dios, insisto, era una relación más bien distante, no era una relación tan cercana. Hubo excepciones en todo el Antiguo Testamento, podemos encontrar excepciones en cuanto a la relación entre Dios y el hombre. Por ejemplo, dice Santiago 2:23, y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. O sea, encontramos en el Antiguo Testamento a un Abraham que en su momento fue llamado amigo de Dios. Esa ya es una relación cercana, ¿sí o no? Tú eres cercano con un amigo, tú con un amigo platicas, con un amigo le cuentas lo que sientes, con un amigo haces algunas actividades diferentes a las que haces con una persona que no es tu amigo. Entonces ahí podemos encontrar una relación cercana. También podemos encontrar una relación cercana entre Moisés y Dios, ¿no es cierto? Por ejemplo, dice Éxodo 33:11, y hablaba Jehová a Moisés, ¿cómo hablaba? Cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. A Moisés tenía una relación cercana con Dios. Dice la palabra, lo que acabamos de leer, hablaba cara a cara, como cualquiera habla con su compañero. Es una excepción. O sea, aún para la época en que nosotros vivimos, donde ya no tenemos ese Dios, que es lo que quiero hablar hoy, ya no tenemos ese Dios del Antiguo Testamento, que era un Dios lejano. La verdad es que la relación entre Dios y el hombre no era cercana. Hoy sí lo es. Pero aún para el Antiguo Testamento, aún para nosotros hoy, que podemos tener una relación donde podemos hablar con Dios todos los días, la relación que tenía Moisés con Dios era especial. Cara a cara, como habla cualquiera con su compañero. Y salía Moisés de hablar con Dios y su cara, dice la palabra, brillaba. Lo hablábamos hace unas semanas, reflejaba la gloria de Dios en su cara de una manera que la gente ni siquiera lo podía ver. Esa es una relación muy cercana. Encontramos también, por ejemplo, relaciones cercanas en el Antiguo Testamento como los profetas. Los profetas eran hombres que tenían una relación cercana con Dios, tan cercana que Dios les hablaba, que Dios les daba un mensaje que ellos tenían que reproducir. Era la manera que el pueblo era dirigido, era a través de los profetas, que recibían una palabra de Dios que era entregada al pueblo, pero no siempre una palabra agradable. La palabra que daban los, o sea, ser profeta tenía su lado bueno y su lado malo, ¿no? Porque, por ejemplo, encontramos en la Biblia, cuando hablan del profeta Samuel, que la gente lo respetaba, que llegaba al pueblo y toda la gente se acercaba porque había llegado el profeta, le traían regalos. ser profeta era una figura de respeto. Sin embargo, la palabra que Dios le daba a los profetas para dar no siempre era una palabra agradable. No siempre era un buen trabajo, ¿no? Imagínate un trabajo donde tú tengas que ir a pararte delante del gobernador y señalarle sus pecados. ¿Te imaginas? Que Dios te diga el día de mañana, levántate y ve con el gobernador y te revele Dios una serie de pecados del gobernador. Y que te diga, ve y díselos. O sea, ¿quién se muere de ganas por hacer eso? O sea, no era fácil ser profeta. Y además en tiempos, como lo hemos hablado, que no eran como los de hoy. Los tiempos eran la barbarie, no había las leyes como las hay hoy. La ley del más fuerte, o sea, ir y pararte y decirle al rey sus verdades te podía costar la vida. Entonces, ser profeta no era tan agradable. Sin embargo, estos profetas tenían una relación cercana con Dios. El mismo rey David tenía una relación que la podemos encontrar en la palabra como muy cercana, ¿no? Tanto que cuando David pecó le dijo, Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Entendemos a través de la palabra que David tenía una relación con el Espíritu Santo, que David no tenía una relación con Dios como la que tenían todos, y lo podemos ver en los Salmos, por ejemplo. En los Salmos que escribió David podemos encontrar como el Salmo 23, ¿no? O sea, ¿qué relación más cercana de una persona que pueda escribir lo que escribió David en el Salmo 23? El Señor es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados campos me hará descansar, y describir toda la relación. El Salmo 23 te describe toda la relación que tenía David con Dios. Son relaciones muy cercanas, pero eran excepción. La relación que tenían estos hombres con Dios era la excepción, no era la regla. Es que Dios no se relacionaba con todos, se relacionaba con algunos. ¿Por qué? Porque había algo que nos separaba de Dios, que era el pecado. Desde que el hombre fue creado y pecó, hubo una separación entre Dios y el hombre. La relación con Dios que tenía Adán en el huerto, de hablar con Dios cara a cara, de pasear con Dios, esa relación se rompió. Todo el Antiguo Testamento es una relación de un Dios lejano. Estaban cercanos en el paraíso y Dios sacó a Adán, ¿verdad? A partir de ese momento la relación con Dios se hizo lejana. Y Dios se eligió en el camino algunos hombres para tener una relación cercana con ellos. ¿Para qué? Para un propósito. No nomás porque dijo Dios de repente, ¡ah, qué bien me cae Abraham! ¡Qué bien me cae Noé! Este vato me cae a todo dar, este Noé es buena gente. Y Dios ahí estaba aburrido y dijo, quiero hacer amigo de Noé. No fue de esa manera. Dios tenía un propósito. Había pecado el hombre de tal manera, era tan grande el pecado del hombre que Dios se había decidido destruir a la humanidad. Dijo, ya me tienen harto estos, los voy a destruir a todos. Pero Dios siempre se toma un remanente para salvarnos. Entonces se toma Dios a Noé, se revela Dios a Noé, le dice, haz un arca con la intención de preservar al hombre. Después pasa el tiempo y viene Abraham, y Dios se decide a ser amigo de Abraham, y vemos que incluso hay una teofanía, Dios que se aparece en forma de hombre y se le aparece a Abraham y platica con él y le dice, ¿sabes qué? Voy a destruir a Sodoma y Gomorra. Y entonces vemos que hay esa relación cercana entre Abraham y Dios. Pero Dios lo hizo porque quería también salvarnos, tenía un plan de salvación para el hombre, y entonces Dios vino y hizo un pacto con Abraham, ¿verdad? Le dijo, de ti va a salir una nación grande, y se reveló a Abraham, y no se revelaba a todos, pero se reveló a Abraham, porque a partir de Abraham iba a venir la salvación que tenemos hoy. Después se reveló a Isaac, se reveló a Jacob para confirmar el pacto. Después se reveló a José ¿para qué? Para preservar la vida, porque Dios también tenía un plan, que ellos fueran salvados del hambre que iba a haber en Egipto, y iba a preservar la vida de su pueblo en Egipto. Después se revela a Moisés para liberar a su pueblo de Egipto, ¿no? Dios se va revelando en el transcurso del Antiguo Testamento a ciertos hombres que Él decide, no porque se lo ganaron, porque Dios así lo decidió, y no porque estaba aburrido, porque Dios tenía un plan para salvar a su pueblo. Los planes de Dios siempre son mayores que nuestros planes. Nuestros planes son egoístas siempre. A veces queremos que Dios esté en mis planes y que Dios cumpla mis planes. y mis planes siempre son egoístas. Mis planes tienen que ver con qué, con mi familia, con mi casa, con mi carro, con mi economía, con mi salud, con la de mis gentes cercanas. Los planes de Dios son mucho más grandes. Entonces, después Dios se revela a los profetas, ¿para qué? Para guiar y dirigir a su pueblo, para tratar de que su pueblo se mantuviera dentro del orden que Dios quería que se mantuviera, para que el pueblo se mantuviera obediente a Dios. Pero todo el tiempo, la relación que había entre estos hombres y Dios, entre la humanidad en general en Dios, era lejana, era a través de los sacerdotes. Y aún a estos que les hablaba, la relación seguía siendo de mucho respeto. No era una relación, aunque hay casos, como puede ser Moisés, de muy cercanos, la realidad es que la relación con Dios no era tan cercana. Era tal la manera en que se respetaba a Dios que ni siquiera el pueblo se atrevían a mencionar el nombre de Jehová. Era tal el deseo de no ofender a Dios, era tal el temor de ofender a Dios, que al nombre de Jehová, el pueblo de Dios, ¿qué hizo? Le quitó las vocales. A ver, quítale las vocales a tu nombre. Haz un ejercicio ahí donde estás. Quítale las vocales a tu nombre. Rubén. Le voy a quitar la U, le voy a quitar la E. ¿Cómo lo pronuncias? Rn, rn. No sé, o sea, pronuncia tu nombre sin vocales. Misha. Va a parecer una abeja. Pero era tal el temor que tenían de Dios, el temor reverente, el respeto que tenían por Dios, que ni siquiera querían pronunciar el nombre de Dios en vano, porque aparte era un mandamiento que tenían. Pero yo lo que quiero que veamos es la manera en que el pueblo se relacionaba con Dios, el respeto que había por Dios, la relación que había entre el hombre y Dios, insisto, que no era una relación cercana. Y a Dios le hablaban de muchas maneras y a Dios se referían con diferentes nombres de acuerdo con las características de lo que Dios era para ellos. Por ejemplo, el primer nombre que encontramos de Dios en la Biblia, desde Génesis 1:1, es Elohim. Nosotros cuando leemos la Biblia, siempre vas a encontrar que dicen Jehová o dice Dios, ¿sí? Pero si tú la leyeras en el original, en el hebreo original del Antiguo Testamento, cada que dice Jehová o que dice Dios, no se estaría usando la misma palabra, se usan diferentes nombres, a Dios se le refieren con diferentes nombres. El primero que aparece es Elohim, y este es el nombre plural de Dios, era hablar como Dios en plural, cuando dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, está hablando en plural, está hablando, entendemos una conversación por el contexto de la palabra, el Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Después el nombre más utilizado en la palabra va a ser Yahvé o Jehová, que es al que le quitaron las vocales. Y este significa yo soy, Él es. Es el que existe por sí mismo, el eterno. Nos habla de alguien incomparable a nosotros, absolutamente diferente, absolutamente superior a nosotros, que es antes de nosotros, que existe antes de nosotros y que existirá hasta el infinito. Es un hombre de mucho respeto, insisto, tanto que ni siquiera después ellos lo querían pronunciar hasta hoy, ¿no? Otro nombre que aparece en la Biblia es El Shaddai. El Shaddai significa el Dios todopoderoso, el Dios autosuficiente, omnipotente en generosidad. Se referían a Dios como alguien poderoso, pero muy generoso, alguien que los sustentaba. Otro nombre que encontramos en la palabra es el Elión, que significa el Dios altísimo, el que está por encima de todo y de todos. Que no hay otro mayor que Él, es el Señor de señores, el Elión. Son nombres de respeto, son nombres que no le das a una persona cualquiera. Adonai significa el Señor, no un Señor, es el Señor, no un Señor como puede ser el Señor fulano de tal, no, es el Señor. Este es probablemente el nombre que más se usa entre los judíos. Es un nombre de respeto para no mencionar el nombre de Dios. Es como decir el amo, ¿no? A lo mejor ahorita esa palabra no la ves más que en películas de esclavos, ¿no? Es el amo y los esclavos. Bueno, esto es a lo que se refiere cuando nos referimos a Dios como el Señor. Jehová Jiré, también la Biblia, el Antiguo Testamento, hay partes donde nosotros nomás vemos Jehová o nomás vemos Dios, pero en el idioma original dice Jehová Jiré y nos habla de provisión, un Dios que nos provee. Jehová Rafa, un Dios que sana, no se refiere a Dios como nuestro sanador. Jehová Nisi, habla de Dios como mi estandarte en la batalla, como el que me da la victoria. También encontramos que la palabra lo llama el Señor del Jehová de los ejércitos, el Señor es mi roca. Hay un montón de nombres con los cuales se asociaba a Dios en el Antiguo Testamento y que tenían que ver, insisto, con la función que Dios realizaba para ellos, con la relación que tenían con ellos. Pero si se dan cuenta, todos los nombres implican respeto. Todos estos nombres implican que Dios es mayor que yo. Todos estos nombres indican que yo y Dios no somos iguales. Y es hasta el Nuevo Testamento, cuando viene Jesús, cuando está Él haciendo la famosa oración del Padre Nuestro, que no se llama la oración Padre Nuestro, sino que empieza con estas palabras y por tanto se le ha dado por llamar el Padre Nuestro. Cuando el Señor les dice a los discípulos, cuando ustedes oren, oren así, Padre Nuestro que estás en los cielos. Y que Jesús hablara a Dios como Padre era uno de los problemas que tenía con los fariseos. Fíjate lo que te estoy diciendo. En el Antiguo Testamento se referían a Dios con un respeto absoluto. Todos los nombres de Dios tenían que ver con que Él era más grande, más poderoso, que yo no soy igual a Él, que yo ni siquiera soy digno de pronunciar su nombre. Tengo que poner un nombre impronunciable o decirle Señor, decirle Adonai, decirle de otra manera, porque es tan grande Dios que yo no puedo hablarle así con mucha familiaridad. Y de repente aparece Jesús y empieza a decirles al pueblo, empieza a decir a decirse hijo de Dios. Imagínate lo que pensaban los fariseos, los intérpretes de la ley, los sacerdotes, los que venían de toda esta tradición y estaban acostumbrados a no pronunciar el nombre de Dios, a hablar a Dios como alguien inalcanzable, y que llegara este Jesús y empezara a decir a hacerse hijo de Dios. Era una barbaridad, era algo que no lo podían soportar. Pero ahora cuando llega Jesús y se pone con sus discípulos y les dice, Señor, enséñanos a orar. Y el Señor les dice, mire, vénganse, les voy a enseñar a orar. Cuando ustedes oren, oren así, Padre nuestro que estás en los cielos. Ah, caray, ya no era nomás Jesús haciéndose igual a Dios, porque era lo que los fariseos, los sacerdotes le reclamaban a Jesús. Es que este se hace igual a Dios diciendo que es su hijo. Ahora Jesús no se quedó ahí y le dice a los discípulos, cuando oren, oren así, Padre nuestro que estás en los cielos. Imagínate cómo se le ponían los pelos a los sacerdotes, ¿no? Si no estaban como el Daniel, si estaban así como, imagínate, ¿no? Las barbas como las del Carlos, nomás de oír que decía, Padre nuestro, o sea, era una locura. Era algo insospechado, algo inaudito, algo que no se podía comprender, que Jesús viniera y les dijera, oren así. Ahora, ¿desde qué momento Dios es nuestro Padre? ¿A partir de qué Dios es nuestro Padre? Cuando te engendra el Espíritu. Pero ¿a partir de qué momento histórico podemos decir que referirnos a Dios como Padre? Yo creo que después. Sí, desde este momento, pero que podamos referirnos a Dios como nuestro Padre tiene que ver con la muerte y resurrección de Jesús. ¿Sí o no? O sea, si Jesús no hubiera resucitado, no nos podemos referir a Dios como Padre. O sea, esta relación cercana que tenemos con Dios tiene que ver con la resurrección de Jesús. Cuando Jesús muere, recuerden, había un lugar en el templo que era el lugar santo y había un lugar donde la presencia de Dios estaba, que era el lugar santísimo. Dios habitaba en el lugar santísimo, no estaba en los corazones de nosotros como está hoy. Cuando Jesús muere, se rompe el velo y eso lo hace Dios Y era una, y no era que se rompió el velo y el Espíritu Santo se escapó del lugar santísimo. No es así. Es Dios hizo que el velo se rompiera para hacer una representación gráfica de lo que estaba pasando. A partir de este momento, dijo Dios, el Espíritu Santo no está más, mi presencia no está más. Guardada, contenida en este lugar, sino que a partir de ese momento el Espíritu Santo de Dios está en cada uno de nosotros. Bueno, un poco más, unos días después de que Jesús resucitó y el Espíritu Santo vino. Y es a partir de ahí que entonces yo creo podemos llamarle Padre. ¿Por qué lo está haciendo Jesús desde antes? Porque era cuando estaba aquí. Porque lo que iba a pasar era inminente y después de que pasara el Señor ya no les iba a poder enseñar a orar, ¿no? O sea, ya una vez de que todo esto hubiera pasado, ya era, lo estaba haciendo desde ese momento, los estaba preparando para la nueva forma de referirse a Dios. Hasta el momento ese, los discípulos, hasta ese día, hasta un día antes de que el Señor los enseñara a orar, los discípulos también se referían a Dios como Jehová y sin vocales. También se referían a Dios como el Altísimo, el Todopoderoso, ¿me entiendes? Si yo me refiero a Dios como el Altísimo, o sea, no estamos al mismo nivel, ¿verdad? El Todopoderoso, evidentemente estoy hablando de alguien que está muy por encima de mí, alguien probablemente inalcanzable. Hasta antes de esa oración, los discípulos se seguían refiriendo a Dios como alguien inalcanzable. Y entonces el Señor Jesús les dice, oren así, Padre nuestro, traigan a ese Dios inalcanzable hasta aquí. Ese Dios inalcanzable al que ustedes se han referido toda su vida y por generaciones está aquí. Y iba a vivir en ellos, iba a habitar en ellos a través de la presencia del Espíritu Santo. Todavía no ocurría, pero era algo inminente. Ahora, nosotros podemos referirnos a Dios como Padre a causa de Jesús, ¿no? Es a causa de Jesús. Por medio de Jesús. Para los discípulos, en ese momento, su relación con Dios ya también era a través de Jesús. O sea, ya ellos también tenían a Jesús como el Hijo de Dios entre ellos. Mira lo que dice 1 Juan 3:1. Y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, después de tomar agua. Primera de Juan 3:1, este hermosísimo versículo de la palabra de Dios. Miren, miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre que nos llama a sus hijos. Y eso es lo que somos. Miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre que nos llama a sus hijos. Y eso es lo que somos. En la Reina Valera dice, mirad cuánto amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Es que Dios es el que nos llama a sus hijos. Es que desde el Antiguo Testamento la relación con Dios era a través de un sacerdote, era a través de alguien a quien Dios se le revelaba, porque Dios no se revelaba a todos, porque la presencia de Dios no estaba en todos, porque no era que todos pudieran venir y hablar con Dios, tenían que venir y hablar con el sacerdote, tenían que venir y hacer un sacrificio con el sacerdote para que Dios perdonara sus pecados. Hasta ese momento los discípulos a eso estaban acostumbrados. Y ese día Jesús dijo, refiéranse a Dios como Padre. Padre nuestro que estás en los cielos. Estaba cambiando todo el esquema. Estaba cambiando todo lo que habían aprendido. Estaba cambiando todo lo que ellos conocían. Les estaba enseñando que ese Dios lejano al que estaban acostumbrados, ese Dios estaba cercano. Que ese ya no más era un Dios lejano, sino cercano. Y Dios nos llama a sus hijos. Nos llama a sus hijos y nos invita a llamarle Padre. Eso es lo Padre. Eso es lo emocionante. No nomás que nos llame sus hijos, sino que nos invite a llamarle Padre. Que te dice, cuando tú ores, refiérete a mí como Padre nuestro. Cuando tú vayas a ir delante, cuando tú necesites algo, cuando tú quieras hablar con Dios, habla con Dios. No hables con un sacerdote. Cuando tú quieras hablar con Dios, no vayas a través de una tercera persona. Ven directamente conmigo. Eso es lo que les está enseñando Jesús. Y dime, Padre nuestro. Qué bendición. Qué bendición haber nacido después de Cristo, fíjate. Y más bendición hoy, no que todo está bien cómodo en la vida, pero qué bendición haber nacido después de Cristo. sea, si hubiéramos nacido hace 3000 años, ¿sabes cuál hubiera sido tu relación con Dios? De oídas. Tu relación con Dios hubiera sido ver lo que hace el sacerdote, ir a hablar con el sacerdote, pedir perdón a través del sacerdote. Qué bendición que el día de hoy tú y yo podemos referirnos a Dios como Padre. Pero más bendición, escucha esto, más bendición es que podemos acercarnos a Dios como Padre. No es nomás referirte, no es nomás decirle Padre nuestro. Es que esa palabra la tenemos que hacer vida en nuestra vida. No nomás es decir Padre nuestro, es hacer la vida, es acercarme a Dios como a un padre, no nomás referirme a Él como mi padre, acercarme a Él como mi padre. Esa es la bendición, porque aun si yo le digo Padre, pero no me acerco como padre, no tengo la bendición de Dios, la bendición de la relación, ¿no? Como la gente que dice, ay, todos somos hijos de Dios, todos somos... Chilo, ¿y cuál es tu relación con Dios? No, pues ninguna. Ah, pues chilo, papá tienes, ¿no? Esa cercanía con Dios, ese poder de decirle Padre, ese poder acercarme a Dios como Padre, no quita todos los nombres que se le daban en el Antiguo Testamento. Eso no quita todo el respeto que Dios se merece y que lo vemos reflejado en la relación del hombre con Dios en el Antiguo Testamento. No lo quita. Ese respeto lo tenemos que seguir teniendo. Dios... No somos iguales, no somos iguales. En su infinito amor, en su infinita misericordia nos dice, háblame, dime Padre, acércate a mí como Padre. Pero todo lo que, el respeto no se pierde. Y otra cosa, todos esos nombres que tenían una razón de ser de acuerdo a la función que Dios realizara para ellos, todo se está englobado en el nombre, al llamarlo Padre. O sea, Jehová Jiré era el proveedor. Un padre provee, ¿no? Una de nuestras obligaciones como padres, dice el que no provee para su familia, ha negado su fe y es peor que un incrédulo. Una obligación que tenemos como padres de familia es trabajar, es proveer para nuestra familia. Entonces, al llamarle a Dios Padre, incluye a Jehová Jiré, incluye a Dios como sanador. No es que nosotros sanemos a nuestros hijos, pero sí que nos ocupamos de su salud, ¿no? Si están enfermos, los llevamos al médico. Si necesitan una medicina, vamos, compramos la medicina, oramos por nuestros hijos. O sea, es una función que hacemos como padres, ocuparnos de su salud, ocuparnos de su sustento. Es Jehová de los ejércitos, el que pelea por mí. Como padres, también tratamos de pelear por nuestros hijos, ¿no es cierto? Si tienen un problema, entre más chiquitos, pues es más notorio, ¿no? O sea, vamos a tratar de cuidarlos de los peligros. Todos esos nombres que tenía Jehová en el Antiguo Testamento se engloban en el nombre. Cuando le llamamos a Dios Padre, estamos englobando todo eso, pero estamos anexando el amor. Estamos dejando ese Dios lejano para que se volvió un Dios cercano, tan cercano como llamarlo Padre. Tan cercano como acercarnos a Él como Padre. Insisto, todas las formas que encontramos en el Antiguo Testamento para referirnos a Dios o como el pueblo se refería a Dios son muestras de respeto, de reverencia, de reconocimiento de la grandeza y de la absoluta supremacía de Dios sobre nosotros. Pero siempre, siempre mostrándonos un Dios que no era cercano. Un Dios del cual les convenía estar cerca porque no les convenía enemistarse con Dios, ¿no es cierto? No les convenía enemistarse con Dios, más les valía tenerlo cerca. ¿Y cómo lo tenían cerca? A través de la obediencia, a través del cumplimiento. Pero hoy nosotros tenemos a Dios cerca como a un padre, como alguien con quien podemos hablar, como alguien que nos puede abrazar. Y a partir de Jesús entonces podemos referirnos a Dios como papá. Gracias a su sacrificio, gracias a la resurrección de Jesús, el problema que había separado al hombre, dijimos, en el Edén había una relación cercana entre Adán y Dios. Después del pecado, la relación se separó. A través de Jesús, la relación se volvió a juntar. A través del sacrificio de Jesús, de la sangre de Cristo, la relación se volvió a ser cercana. Ahora podemos hablar con Dios. Ahora el Espíritu Santo de Dios está en mí. ¿Qué más cercano a eso? O sea, ya no es que Dios esté aquí, es que Dios está aquí. ¿Qué más cercano puede, ser Dios a nosotros si habita en ti? No hay más cercanía que eso. No hay más cercanía. Pero depende de ti, depende de mí ejercer esa cercanía todos los días. Depende de ti, depende de mí que esa relación con Dios se fomente o no se fomente. Jesús era la imagen de Dios en la tierra para sus discípulos. Por eso les decía, por eso ya desde ese momento les podría decir que se acercaran a Dios como Padre. Por eso ellos ya le podían decir Padre nuestro. Nosotros le podemos decir Padre a Jesús, a Dios, ¿no? Se lo podemos decir porque somos sus hijos, porque así lo dijo en su palabra, porque a través de su resurrección somos sus hijos. Ahora, ellos ya se lo podían decir porque ya estaban viendo a Dios a través de Jesús. Dice Juan 14:9, Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Jesús les estaba diciendo a ellos: ustedes ya vieron al Padre. Si me han visto a mí, han visto al Padre. Por lo tanto, ellos ya podían referirse a Dios como Padre. Para ellos, Jesús era la imagen de Dios en la tierra. Era un cambio de mentalidad, era un cambio de todo. Y Él es la imagen de Dios hecho hombre. El que se hizo igual a nosotros en todo. ¿Qué dice la palabra? Que el Señor se hizo igual a nosotros en todo. ¿Para qué? Para que podamos acercarnos a Dios el día de hoy y Él nos pueda entender. Eso es lo que dice la palabra, ¿sí o no? Te imagínate todos estos nombres de Dios, todas estas cosas que Dios hace por ti hoy. Dios es tu sanador. Dios es tu sustentador. Imagínate que yo me acerque con Dios y le diga: ay, Señor, tengo hambre. Pero Dios es el Dios del Antiguo Testamento, un Dios lejano, un Dios que no tiene hambre. O sea, ¿ustedes creen que Dios tiene hambre? ¿Ustedes creen que Dios tiene frío? ¿Ustedes creen que Dios se deprime? ¿Ustedes creen que Dios anda de mal humor, que Dios se siente traicionado, se siente deprimido? No. Entonces, si yo tengo todas esas sensaciones, todos esos sentimientos, todos esos problemas, y me acerco con Dios y le digo eso, ¿y qué va a decir Dios? No seas llorón, ¿de qué me estás hablando? ¿No? Pero la palabra nos dice que no tenemos un Dios lejano, que tenemos un Dios cercano, que tenemos un sumo sacerdote que nos puede comprender en todo, porque se hizo hombre, porque vivió en la tierra, porque pasó hambre, porque pasó frío, porque pasó calor, porque estuvo cansado, porque fue traicionado, porque fue levantaron falsos testimonios contra él, porque tuvo dolores. Tenemos un sumo sacerdote, Jesús, que se identifica con nosotros en todo, que todo lo que tú le digas Él te lo entiende, porque es un Dios tan cercano que no nomás se hizo hombre, vivió como nosotros, sintió lo que sentimos nosotros y aún el día de hoy está en nosotros. ¿Qué más cercano que eso? Mario, ¿dónde andan? Debemos hablarle a Dios como Padre, pero debemos acercarnos a Dios como Padre. Y es difícil a veces acercarnos a Dios como Padre, hablarle como Padre, verlo como un Padre, porque nosotros la palabra Padre la vamos a relacionar a nuestro Padre. la vamos a relacionar al Padre que conozcamos. Y el Padre perfecto no existe. Más allá de Dios, que es perfecto, aquí en la tierra, el Padre de Dios, el Padre perfecto, no existe. Puedes haber tenido un padre bueno, puedes haber tenido un padre muy bueno, pero aún el padre más bueno, un día llegas a la casa cansado, un día llegas a la casa de mal humor y le pegas una maltratada a tus hijos. Yo lo hice. No sé los santos que están aquí sentados, pero un día llegas a la casa de mal humor y le pones una maltratada. Quítate, chamaco. O sea, llega el niño contento, papá, y tú llegas de mal humor, cansado, con problemas, y quítate ya, sácate, no estás dando lata. Puedes haber sido un buen padre, pero un día perdiste la paciencia. Puedes haber sido un buen padre y algún día haber sido injusto con tus hijos, ¿no? Mi papá fue un buen papá, yo considero que fue un buen papá, pero no era perfecto. A mí en mis tiempos todavía me tocó que nos dieran con el cinturón cuando nos portábamos mal. Todavía me tocaron los cinturonazos. Y un día llegó mi papá de malas, por lo que tú quieras, por el calor, por el trabajo, y ay, papá de malas, y mi mamá todavía no termina de llegar y le suelta la queja de lo mal que se portó el hijo. Y llega mi papá y me agarra y toma tus tres cintarazos. Y luego llega mi mamá y me dice, ay, era el otro, era el César. Puedes ser un papá muy bueno, pero a veces puede ser injusto, a veces te puedes equivocar. Puede ser tan bueno que te falte poner disciplina, o puede ser tan disciplinado que te falte dar amor. Puedes tener un papá que se preocupó porque no te faltara nada en lo económico y trabajó tanto que nunca se dedicó su tiempo. O puede ser un papá que te dedicó tanto tiempo que no te pudo proveer porque en vez de trabajar estaba jugando contigo en el parque. Pero hay cosas peores. Pudimos haber tenido un padre malo, un padre que nos golpeó, un padre que nos humilló, un padre ausente, un padre desconocido. Platicaba un día con unos amigos y hablaban el tema de los papás, y uno de ellos, abriendo su corazón, decía, yo no conocí a mi papá. Yo decía, sí, bueno, sí lo conocí. Y platicaba una historia, y estaba yo como en quinto, sexto de primaria, y un día llega el director y toca la puerta del salón. Ah, fulanito de tal, ay, vengas, ahí te esperan en la, tu mamá está, vino por ti tu mamá. Ya su mamá se lo llega al registro civil, quinto, sexto de primaria, está un hombre ahí, firman unos papeles, se van, era su papá, lo estaba reconociendo, le estaba dando el apellido. Fue la única vez que lo vio. Y decía otro de los amigos que estaban ahí, que estábamos platicando, dice, pues qué gacha tu historia, pero yo no sé si sería mejor tener un papá que no conociste o un papá que te ha fregado la vida todos los días. Y yo no sé cómo ha sido tu papá. Yo no sé qué vivimos cada uno de nosotros, pero tenemos que quitar toda la imagen que tenemos de nuestro propio padre. Para hacer a Dios mi padre, tenemos que limpiarla, tenemos que quitarla. O sea, Dios no es como nosotros. Dios es el Padre perfecto. Dios es el Padre perfecto que nos ama con tanto amor, que entregó a su Hijo para que pudiéramos llamarle Padre también, pero que nos disciplina. Es un Padre justo, es un Padre que nos disciplina, es un Padre que quiere lo mejor para nosotros, un Padre que nos sustenta, un Padre que nos provee, un Padre que nos abraza. Y como papá, no sé qué digan estas niñas. Van a decir que es el mejor padre del mundo. Luego todo el mundo tiene el mismo papá, porque todo el mundo dice que su papá es el mejor papá del mundo. Sobre todo cuando ya se murieron a veces, ¿no? Pero es que tampoco es fácil, hijas, ¿eh? Tampoco, los que estamos aquí, los que somos papás, lo sabemos, tampoco es fácil equilibrar todo, ¿no? O sea, ser suficientemente amoroso sin caer en la indisciplina, ser suficientemente disciplinado sin caer en la falta de amor. Balancear todo en la vida a veces no es fácil. Pero ¿saben qué? A los que son papás, Dios es nuestro sustento. Dios es mi roca fuerte. Dios es la sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Yo lo he dicho y lo hemos platicado alguna vez. Cuando Sofía estaba pequeña y no sabíamos cómo educarla y no sabíamos qué hacer y tenía un carácter complicado que no tiene ahora. ¿Y qué hacíamos? Recurrimos a Dios, clamamos a Dios. Le dijimos: Señor, enséñanos. Yo no sé qué hacer, pero tú sí sabes. Dame sabiduría, danos sabiduría. Y Dios te da sabiduría, las cosas después salen bien. Pero estamos hablando de Dios, estamos hablando que Él es perfecto, que Él lo sabe todo. Y que Él quiere que nos acerquemos a Él como padre. ¿Qué relación más cercana podemos tener con Dios? No es el Antiguo Testamento, no es aquel Dios, sí, grande, todopoderoso, omnipotente, maravilloso creador, milagroso, pero lejano. Es un Dios que sigue siendo omnipotente, sigue siendo poderoso, sigue siendo milagroso, sigue siendo el creador del universo, pero ahora está cercano. Ahora quiere que yo le llame padre. Ahora quiere que yo me acerque a Él como a un padre. Pero como a un padre bueno, como un padre amoroso, como un padre justo. Creo que esta mañana oremos juntos para terminar. Cierra tus ojos ahí donde estás. Cierra tus ojos y trata de pensar en este Dios todopoderoso. Sí es todopoderoso, que sí es el Rey de Reyes, que sí es el Señor de Señores, que no hay nadie como Él, que con su sola palabra creó los cielos, la tierra, los animales, las plantas. Lo que vemos, lo que ni nos imaginamos, los animales que siguen descubriendo hoy los científicos, Dios los creó hace 6,000 años junto con las vacas que conocemos desde que nacimos. Ese Dios todopoderoso que está aquí, como está en cada iglesia donde su nombre está siendo invocado en esta mañana, que habita en mi corazón como habita en el tuyo y como habita en el corazón de cada hijo alrededor de la tierra. Ese Dios que no nos niega nada, que nos ama con un amor incomparable, que sigue siendo poderoso, pero es un Dios tan cercano, que yo puedo acercarme el día de hoy y decirle: papá, papito, papito. Ni siquiera nos tenemos que quedar con el papá o decirle padre con tanta solemnidad. Dice la palabra Abba Padre. Abba Padre significa papito. Podemos decirle papito. ¿Qué más cercanía? Es como la de un niño chiquito. Porque a lo mejor de grande ya no le dices papito a tu papá. Papito lo dicen los niños. Eso es lo que Dios es para nosotros. Somos sus niños. Dios quiere abrazarte esta mañana. Vamos a orar. Bendito Dios Todopoderoso.
Gracias, Señor.
Toda la honra y la gloria es para ti, Señor. Gracias te damos. Gracias te damos, Señor. Porque podemos hablarte, Señor, con esta cercanía. Porque podemos decirte papá. Porque podemos decirte papito. Porque podemos venir delante de ti, Señor, y traerte nuestros pensamientos, nuestros planes, nuestras ideas. Porque podemos venir delante de ti, papá, y poner nuestras necesidades, sabiendo que tú tomas control, sabiendo que tú no nos dejas. Espíritu Santo, yo te pido en esta mañana que tú traigas a cada uno de nosotros la convicción a nuestra mente, la convicción a nuestro corazón, de que tenemos un Padre amoroso. Espíritu Santo, yo te pido que en esta mañana, Señor, tú nos permitas disfrutar de la presencia del Padre.
Así es, Dios.
La presencia de Dios está aquí, está en medio de nosotros. Dios quiere manifestarse como Padre, como tu Padre. Como ese papito que carga a su hijo en sus brazos. Como ese padre que se ocupa de que sus hijos no les falte nada. Que se ocupa de su salud. Que se ocupa de su bienestar. Que nos pone disciplina, pero con amor. Creo que esta mañana, ahí donde estás, tú le digas, te atrevas a decirle papito.
Gracias,
Dios. Papá. Te atrevas a acercarte a Él como Él quiere que te acerques. Con naturalidad, con amor. Dile, papá, aquí estoy. Papá, te amo. Papá, eres todo para mí. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por amarme tanto. Gracias, Señor, por sostenerme en tus brazos. Gracias, papito.
Gracias, Señor. Te exaltamos, Padre. Cuando nos ponemos de pie.